Bienvenidos todo el mundo a un nuevo episodio del Mundo Musical de Pablo, este podcast donde comento acerca de los discos que han marcado mi vida y comparto alguna que otra reflexión sobre esta música. El día de hoy vamos a hablar de una gran banda, nada menos ni nada más que Led Zeppelin, y a petición popular tengo de regreso a mi gran amigo Colin. ¿Cómo estás, Colin?
Muy bien, Pablo, ¿cómo estás tú?
Bien, estoy, la verdad, bien raja, weón, porque es tarde, acabo de terminar de trabajar, pero la pasión, pues, la pasión, sí. La vocación, y tú, que me estás obligando a tener esta conversación a esta hora, me motiva a que hablemos de Led Zeppelin. Antes de empezar, Colin, me gustaría hacer un par de correcciones, porque gente me ha contactado acerca de los episodios anteriores, en su afán de ayudarme, me han dado un par de consejos. Uno es que el episodio pasado hablé de Inti Manning, y hablé de los hermanos Kulun, y son los hermanos Kulon. Eso fue una equivocación. Me gusta el nivel de detalle que tiene la gente, porque significa que están escuchando lo que digo. Igualmente, comentaron acerca de nuestro episodio anterior, Colin, cuando hablamos de los Smashing Pumpkins.
Sí, sí.
Y comentaron acerca de este contraste que hay entre mi voz histérica y tu parquedad inglesa.
Yeah. Va a haber bastante de eso hoy.
Bueno, al parecer. Y también comentaron sobre mi pésimo inglés, porque al parecer no sé pronunciar Smashing Pumpkins adecuadamente.
No, y, claro, yo también, perdón que te interrumpa, Pablo, yo también iba a agregar que en varias ocasiones dijiste melancholis.
¿Y qué es?
¿Cómo y se creo dice? Que es como melancholy, melancolía, no es melancolías. Pero bueno, sigue, por favor.
Ya, está bien, está bien. Mira, yo creo que lo que quiero dejar en claro es que esto no es un reflejo de mi dominio del inglés, es un reflejo de que yo no sé hablar en general. Llevo 10 años trabajando en inglés y tengo los mismos problemas para hablar en español, como la gente se podrá cuenta al escucharme hablar en español. Soy un desastre para la comunicación oral, lo cual hace un poco irónico que tenga un podcast.
Pablo, ¿tú te acuerdas en la revista final que tuvimos en Cuarto Medio? ¿Cómo se llama? Se llama...
No sé, ¿Memorias? ¿Memorias?
Sí, Memories. Sí.
Memories.
Sí. Y todos teníamos como así, como banda preferida, no sé.
Sí.
Como frase, bueno, la tuya, frase típica, ¿te acuerdas lo que era?
No, no me acuerdo.
Yo todavía me acuerdo porque me río a menudo con eso. Tu frase típica era el niño bueno y su vecino
sí,
a la iglesia.
Mira, modular bien... Y mi vida ha sido una constante lucha, weón, pero yo creo que este podcast es una bonita historia de superación frente a eso, frente a la adversidad, que yo me atreva igual a tener este programa, es un bonito relato. Pero ya, oye, estamos con mucho rodeo y vayamos al grano, pues vayamos a hablar de a lo que vinimos, de Led Zeppelin. Si te parece, Colin, sí. Voy a empezar con algunos datos de la banda. A ver si lo sabía y qué te parece.
Yeah.
Bueno, esto es una banda inglesa de tu país. ¿Tú eres inglés? ¿Cómo no naciste en Chile?
Como que eres yo nací en Inglaterra, en Oxford, como Radiohead.
Entonces, de tu país, pues, bueno. Son de tu país, del 68, y bueno, la banda es un cuarteto con Robert Plant en voz y en armónica, Jimmy Page en guitarra, John Paul Jones en bajo y en cualquier otra weá que le tiraban encima. Era bajo, teclado, bandolina y...
De todo.
De todo. Y ¿cachai que no se llamaba John Paul Jones? Po. Tenía otro nombre como James Baldwin, una cosa así.
Ah, ya. Yeah. No,
y no, se lo cambió eso. Porque John Paul Jones sonaba mucho más cool. Creo que era el nombre de un corsario inglés o un pirata, algo así. Pero yeah. Bueno, su dato freak. Y, por supuesto, John Bonham, la batería. Y un dato que a mí me parece bastante curioso, Colin, y que me llama la atención, es que en la banda, Jimmy Page y John Paul Jones tenían una formación formal en la música. O sea, eran músicos de estudio y habían estudiado. Jimmy Page, por supuesto, venía de los Yardbirds, esta famosa banda que también propulsó a Jeff Beck y Eric Clapton. Uh-huh. Y John Paul Jones era bien conocido en los circuitos por ser un arreglador, no sé cómo se dice. Sí. Pero era alguien que te arregla, te hace arreglos orquestales para las canciones y eso. Uh-huh. En cambio, Robert Plant y John Bonham eran músicos de la calle, en el sentido de que desarrollaron sus habilidades yendo de bar en bar, de tocata en tocata. Entonces ese contraste entre como la formación profesional y como lo que es la experiencia callejera, creo que sintetiza súper bien lo que es la música y el Zeppelin.
Sí, no, es un dato como que va muy al caso. Yo quisiera agregar ahí también algo, Pablo, que yo no he estudiado esto tanto, pero Robert Plant es del área de Inglaterra que se llama, que denominan el país negro, the black country, que era donde estaban todas las minas de carbón y ese tipo de cosas. Y es un área del país súper como remota, digamos. O sea, Inglaterra, imagínate, está todo súper pegado, no sé, es una isla y son 60, una isla pequeñísima y son 66 millones de personas. Pero esa área del país es así súper espaciado, digamos, la población es súper espaciada. Y es un lugar del país que es como muy místico también. Está como en la frontera de Gales, no sé exactamente dónde empieza y dónde termina. Está cerca de Gales. Y bueno, de ahí también que viene toda la onda del misticismo y el druidismo.
Es un buen dato, porque hay harto de ese tema de misticismo en las letras de Led Zeppelin, sí, y la naturaleza también, y la geografía. Eso es un buen dato. También recuerdo un dato que tú me diste también, pero eso cuando éramos chicos y recién estábamos escuchando, que John Bonham trabajaba en la construcción. Eso creo que tú me dijiste. Y que por eso pegaba tan potente a la batería, porque había construido músculo. Sí, oye, también te quería preguntar, porque tú eres músico profesional, y has tocado en muchos grupos, y me imagino que también te ha tocado estar frente a gente que instruía en la música y gente que sabe tocar de la calle, ¿cachai? De tocar, claro, de tocata. Sí. ¿Y cómo te manejas tú en esa experiencia? ¿Y qué ves que se puede sacar de uno y de lo otro?
No sé, hay que... Yo por lo menos trato de afrontarlo de la misma forma. Aunque una persona te pueda decir como mucho más claramente qué es lo que quiere de ti, o sea, en términos musicales y no sé, pues con referencia a armonía o lo que sea, la otra persona quizás no te puede decir todo eso, pero ellos tienen una naturalidad en cómo tocan y cómo han aprendido, que ya sin decir nada, ya como que tú puedes entender mucho más de lo que se está, de lo que se está haciendo, lo que vamos a llegar a hacer. Entonces es como, no sé, es diferentes partes del cerebro, pero es como...
Sí.
Uno lo hace con la misma tipo de apertura.
Claro. Y me hace sentir lo que dice, porque yo creo que esa combinación llevada como Led Zeppelin hace que la música tenga como este elemento como holístico, completo, como que es como intelectual, pero al mismo tiempo como bien cruda. Es como,
sí, pues, sí, sí.
Es como alta y también baja.
Sí, sí, no, es exactamente eso. Tiene lo que tú dices, la alta musicalidad y el alto, como lo que apela al cerebro alto y también a la cosa como más cruda, más innata. En ese sentido, yo encuentro que eran una banda como... una simbiosis como perfecta casi. Porque los cuatro instrumentales... O sea, los cuatro integrantes de la banda eran súper, súper fuertes. Así que cada... Eran como cuatro elementos, digamos. Mucho más que, bueno, otras bandas, no sé, que también eran un cuarteto. Quizás no tenían esa cosa como... O sea, cuatro esquinas tan... como, no sé, opuestas, pero también completamente
mezcladas. De hecho, toca un tema interesante ahí, pero que creo que lo vamos a volver más adelante cuando hablemos un poco de cómo, cuando se disolvió la banda. Bueno, pero como tú dices, tiene este elemento intelectual y también un elemento crudo, y creo que es importante reflexionar sobre el hecho de que Led Zeppelin fue parte de este movimiento novedoso en ese momento, que se atrevió a como subir el guataje a la música, ¿no? O sea, como más agresivo, también haciendo uso de las innovaciones de los estudios de música, que eran capaces ya de capturar esa intensidad, de probar con distorsiones de guitarra, con llevar la voz al extremo máximo. Y Led Zeppelin fue un pionero en esa materia, junto con Jimi Hendrix, Cream y otras bandas. Pero fundaron escuelas sin duda, y al tal punto de que cuando pensamos en rock clásico vamos a Led Zeppelin y a toda esa banda de esa generación. Y otro detalle, yo no sé si tú sabías, pero que la banda, el título de Led Zeppelin, que es como un Zeppelin, el globo de plomo, viene de Keith Moon, el baterista de The Who, que cuando escuchó de que esta gente iba a hacer un proyecto, dijo, esto se va a hundir más rápido que un Zeppelin de plomo.
Ah, sí.
Entonces, divertido que...
Harto equivocado que está.
Pero lo encuentro como bien divertido que usaron como una perspectiva contra ellos, lo usaron como el título de la banda. pero bien. Bueno, Colin, pero después de esa breve introducción, yo quiero que nos situemos. Sobre ese primer momento donde tú y yo conocimos a Led Zeppelin, y yo conocí a Led Zeppelin por ti, de hecho, porque era en un verano, yo no sé si tú todavía estabas en Chile o ya te habías ido a Argentina, pero la cosa es que tú pasabas el verano en Chile, y tu mamá arrendaba una hacienda, y nos invitaba a mí y a otros weones, y recuerdo que ahí tú o el Philip, tu hermano, tenía el Remasters, este disco reeditado como gran éxito de Led Zeppelin. Y ahí fue donde lo escuché por primera vez. De hecho, MTV empezó a promocionarlo y lo promocionaba con Whole A Lot of Love. ¿Cómo se pronuncia, Colin?
Bueno, sí, Whole Lot of Love.
No Whole A Lot of Love.
No Whole A Lot of Love.
Ok. Whole Lot of Love.
A ver, mejor Whole A Lot of Love, mejor.
Whole A Lot of Love. Entonces, yo escuchaba Whole A Lot of Love. Y igual era acuático. Y recuerdo una vez, estábamos en tu casa y yo un momento tan incómodo porque estábamos a la mitad de la parte orgánica de Whole A Lot of Love, donde Robert Plant como bueno, toda esa parte, y estaba tu mamá, güey. Y yo senté como esa incomodidad tan grande no sé, es raro, pero a la vez como raro, porque es música, no es como si estuviera viendo una porno, ¿cachai? Claro, es simplemente música. Pero igual,
puta, escuchando esa canción, yo creo que pasó mucho eso. Así como que llegamos a esa parte del medio, íbamos en el auto con los padres o con otra gente. Vamos a inventar esta parte.
Sí. Bueno, y para serte sincero, no fue la última vez que nos pasó eso con tu mamá ahí en la hacienda, porque recuerdo una vez en la hacienda también, que estábamos viendo tele, TVN, y estaban dando una película chilena que se llama Johnny 100 pesos. No sé si te acuerdas. Y había una escena de sexo en la película, Colin. Y nuevamente, yo creo que tu mamá hizo un comentario como, yo no creo que esto sea una película para ustedes. Y nosotros felices de que apagáramos esa weá, weón, cualquier cosa para terminar de esa incomodidad tremenda, weón. Pero bueno.
Puta, ese otro recuerdo de esos que tienes tú, pero que a mí no... Pero sí me acuerdo de la hacienda. La hacienda estaba en el camino de Orozco. Y muchas veces, en las veces que he vuelto a Chile, paso por el camino de Orozco y no reconozco nada, weón. Así está,
¿en serio?
Está todo construido, está todo pavimentado. Antes, era un camino de tierra.
Yo no he ido desde entonces, pero recuerdo que está como desolado. Y también recuerdo que creo que el dueño de la hacienda era Felipe Camiroaga. ¿Tú sabes quién es?
No era Felipe Camiroaga, pero era alguien que trabajaba en televisión. Creo que trabajaba detrás de la pantalla. Y entonces la señora...
Me cagaste la historia,
bueno. Bueno, la señora que... Puta, bueno. Pero
bueno, no, perdón.
Viene al caso, porque esa señora que bueno, nos atendía ahí, que no era la dueña, era, bueno, la empleada, pero era como la que cuidaba el fondo, el marido le cuidaba la tierra, bueno, era como el patrón, así, si se dice así, no sé. Esa señora, claro, tenía una lista de copuchas y de así como gossip. Puta, decía que, bueno, no, no lo digamos acá, pero que ella los vio a todos hacer de todo.
Oye, ¿tú supiste que Felipe Camiroaga murió, po, no?
Sí, supe eso.
Bueno,
Tema
unos
para otro
segundos de
podcast.
silencio.
Ahí yo voy a tomar un poco de chela.
Sí, está bien. Bueno, después de ese impasse que tuvimos, tratemos de retomar el tema de Led
El set.
Zeppelin. Bueno, y fue en esa hacienda, igual es como mítico, como estar en una hacienda y escuchar Led Zeppelin por primera vez, donde escuchamos esos temas, Whole Lotta Love. Y recuerdo, yo tengo como muy marcado los primeros temas del remaster, que era Communication Breakdown y
Sí.
Baby, I'm Coming Alive You.
Sí.
Y así empezaba. Y te dejaba ocupado la cuestión, pues,
Sí, bueno.
dejaba marcando ocupado. Y cuando uno es más chico, como que reacciona más a esas canciones que son como más inmediatas, ¿no? Como Communication Breakdown era como super punk, proto punk,
Claro,
¿sabes?
sí.
Y entonces el primer disco, que era como todas las canciones hasta Stairway to Heaven, era como más agresivo y era como más power. Y el segundo disco, que fue como todo el tema posterior,
Sí.
como que no pescaba mucho. O sea, después claramente que lo aprecié, pero como que esas canciones eran como más elevadas, ¿cachai?
Sí.
Y
Eran más progresivas,
era
digamos.
más pro eso,
Era más prog,
exactamente.
sí. El primer disco, claro, tenía algunas canciones como lentas, bueno, no lentas, pero creo que las últimas antes de Stairway to Heaven era Black, ¿cómo se llama? Black Mountain Hop,
No,
una cosa
Misty
así.
Mountain Hop.
Misty Mountain Hop. Ah,
Sí.
no, está esa, pero está la otra, la anterior, que también
Black
tenía
Dog.
mandolina y
Ah, The Battle of
puta,
Forevermore.
esa.
Sí.
Bueno, súper como mística, Lord of the
Sí,
Rings.
y es bacana esa cuestión porque yo recuerdo que me llevé al Señor de los Anillos a la hacienda porque justo estaba
Ah,
leyendo la web, ¿cachai?
ya.
Y fue como esas coincidencias místicas ñoña, cagar, pues, weón, ¿sí, puta? Imagínate el Pablo, weón, de como de 13 años, un gordo culiado con el libro de Señor del Anillo,
Con los tres
weón.
libros.
Claro, pues, weón, y escuchando también a Robert Plant, weón, un ñoño de mierda, weón, cantando sobre Gandalf en Misty Mountain Hop, pues, weón.
Sí, bueno.
Pero fue como esa sinergia, weón, fue como bacán de ese momento.
Bueno, de hecho, Tolkien era de por ahí también.
De
Sí, Black Country, sí.
Black Country, mira.
Sí.
Bueno, entonces, como que el segundo disco me tomó más tiempo apreciarlo. Y claro, pero al final enganchaste. Porque, por ejemplo, escuchando canciones como No Quarter, al principio son como canciones desafiantes, ¿cachai?
Sí, bueno.
Pero al final se transforma como una de tus canciones favoritas, porque estoy así como, ¿qué onda con la creatividad de estos culiados, cachai?
Sí, pues bueno, sí. Ese era como otro, el siguiente nivel, así yo creo, porque esos sonidos yo los encuentro que son como más psicodélicos. Es mucho más progresivo, claro, más prog, pero también tiene un elemento mucho más como trippy.
Sí. Tienen
Kashmir, por
eso
ejemplo, también.
y Kashmir también. Pero como preparando para el podcast y pensando en esas canciones, y se me vino una nueva idea de como ver la valentía de
Sí.
como músico y artista de hacer una wea así, porque en verdad,
¿Y eso hace poco te diste cuenta de eso o en ese tiempo te diste cuenta de eso?
o sea, de entender este tipo de composiciones como una valentía artística es como
Sí.
ahora.
Ya, sí.
Porque en verdad esta era una banda, Led Zeppelin llevaba años siendo una banda de riffs, ¿cachai?
Sí, bueno.
Y como que de repente, no, bueno, cambiamos la cuestión, que empecemos con un piano eléctrico, un Rhodes, bien lento, vamos a tener un riff, pero bien, lo vamos a aplicar bien puntualmente en ciertas partes, y vamos a tener una
Sí.
sección en el medio, como tú dices, súper volada, súper trippy,
Sí.
como que yo creo que requiere un cierto tipo de coraje, como desafiar las convenciones
Totalmente,
o que
pues.
se
Y
espera
si...
de ti.
Exacto. Y piensa tú, por ejemplo, del final de ese disco, que bueno, en realidad las últimas dos canciones son las que menos escuché porque no me gustan tanto. Pero era esa In the Evening y All of My Love.
Yes.
Y si comparáis esas últimas dos canciones con las primeras dos canciones del disco, podéis decir como chucha, ¿esta es la misma banda? Así como, ¿qué
Sí.
pasó? Así.
Eso es otro punto súper interesante que una vez se lo escuché decir al bajista de Pearl Jam, banda que tú adoras, yo sé, al bajista Jeff Ament, dijo que su aspiración era estar en una banda como Led Zeppelin en el sentido de que era una banda que podía tocar todo. Y eso es verdad, como que Led Zeppelin podía tocar todo, tenía sus canciones como más funk, como Trample
Sí,
Underfoot,
esa la
Mr. Mountain
vacilaba y
Hope.
harto. Sí, yo me acuerdo tú vacilabas y harto el Trample Underfoot
Weón, me hice
con
mierda el
ese.
cuello con el Trample
Ese.
Underfoot. ¿Cómo así? Me balanceaba de un lado al otro,
Sí.
weón. Hasta tú te preocupabas.
Sí.
Como
Te
Pablo, para con
vas a
esa
hacer
weón.
daño,
Sí,
decía.
sí, sí. Puta, weón, desde que éramos pendejos, tú siempre la voz de la razón, weón. Oye, sí, Trample Underfoot era súper funk, weón. Y me puta, esa era mi primera canción favorita del Zeppelin, la escuchaba todo el rato.
Un dato ahí, por ejemplo, con lo que íbamos antes, hablando antes, sin hacer mucha digresión, pero leí una entrevista una vez a Robert Plant, ya más para los 90, y no sé, pues le decían como una crítica, así como, en realidad tú has hecho unos discos que son así como medio, medio dubious, así como medio raro, medio como... Y el gallo, súper honesto, dijo, bueno, siempre he hecho así como lo que me interesaba a mí, lo que yo quiero probar es hacer un disco medio, medio, no sé, pues romántico, medio balada, así. Y así como, completa honestidad, así como que, quiero hacer esto, así como, no hay ninguna cosa así como tengo que mantener este estilo, tengo que mantener esta dirección. No, era
Sí.
simplemente seguir su, como que, para dónde va, así.
Sí, y
Su intuición.
yo creo que Robert Plant siempre ha sido así, y eso es lo que ha llevado un poco, yo creo que como los conflictos con el resto de la banda en ese sentido.
Sí.
Y la imposibilidad de una reunión también. Pero bueno, volviendo a esos temas como más progresivos, mi tema favorito de esos y que sí, hasta creo el día de hoy que mi tema favorito que es Kashmir, que yo también creo que es un esfuerzo valiente, porque esa idea de tener un riff como mecánico, toda la canción, excepto con breves puntos que
Sí,
interrumpen.
sí.
Como ese sentido monótono, pero a la vez como progresivo, es como estás
Sí.
quieto pero te mueves a la vez. Es como
Sí.
difícil de describirlo, pero lo encuentro o sea, una cuestión única que hizo Kashmir. Y no sé, también siento que es una canción que demuestra súper bien los roles de cada uno. Para mí hay dos canciones que ensalzan eso. Una es esta, Kashmir.
Sí.
Y la otra es Achilles Last
Sí.
Stand. Esa canción épica de 10 minutos, que bueno,
Sí, no.
es una orgía musical esa, güey.
Es increíble, sí.
Tú me estabas contando que estabas justo viendo un videoclip de un concierto del 79 de ellos.
Sí, bueno. O sea, claro, yo me preguntaba cómo habrá sido tocar esa canción en vivo. Y en realidad, claro, se la hacen mierda, sí. Es como, bueno, eran así de bueno.
Yo recuerdo haber visto ese video y recuerdo a un Jimmy Page con una camisa azul, pero sudada entera, weón. Sí, pero
Sí,
weón mojado,
sí.
weón. Y John Paul Jones pristino en su bajo, weón.
Sí.
Entero blanco.
Bueno, hay un punto ahí que quería hacer una reflexión de que escuchando, o sea, bueno, en realidad tú el catálogo entero de Led Zeppelin lo voy a escuchar y te dan ganas de mimar, te dan ganas de
Sí,
así como
sí.
de hacer los riffs de guitarra, de tocar la batería. Pero con Achilles Last Stand en realidad me pegó esa weá de, o sea, bueno, y con Kashmir también, de escuchar la batería de John Bonham y esos fills que se mandaba entre medio en Achilles Last Stand, así de aprendérmelos yo, de tratar de hacerlos en el aire, o no sé, pues, claro, así una weá que me marcó
Sí.
enormemente. Pues. Y en ese sentido, Y esto volviendo un poco a lo primero que hablábamos, de esas impresiones que uno tiene al escuchar una banda. Led Zeppelin causó una impresión súper grande en mí, no porque yo sea músico o sea para tocar un instrumento, pero creo que tenían ese elemento como de superhéroe, así de ver a Jimmy Page cómo tocaba la guitarra, y uno decía, puta, este weón es Dios, así es como, nadie toca la guitarra mejor que él, así nadie puede rockear como rockea ese weón. Y John Bonham era lo mismo, así, escuchar cómo tocaba la batería era así ya lo máximo, así no había nada
Sí.
mejor, así. Y no sé si esa apreciación tiene algo que ver con uno tocar un instrumento también, pero fue una de las primeras bandas que en realidad tenía ese elemento, no solo de que, me gustara la música, no era así como escuchar a Michael Jackson, que decís, puta, ya es como entretenido, pero no decís, puta, qué bueno el baterista, así es como.
Sí.
Led Zeppelin era una weá que así como que te
Como que
movía el.
personificabas a la gente, como que este Jimmy
Claro.
Page, el guitarrista y eran Dios, este John Bonham.
Sí, pues.
A mí también me pasó algo similar, como que como con Led Zeppelin, el momento donde empecé a escuchar una banda y a individualizar los instrumentos, como
Eso,
esto es lo que
eso.
hace el bajo, esto es la batería, esto es lo que está haciendo la guitarra, ¿cachai?
Sí, pues.
Y ese elemento de, como tú dices, como endiosar a los artistas, como que ahí apareció la figura del rockero, ¿no?
Sí, pues.
Con Led Zeppelin, y también tiene como ese elemento como medio mágico, como en esa canción que te acabo de compartir, a Colin le compartí una canción que se llama I Watch the Film, The Song Remains the Same,
Ah, sí.
por un artista que se llama Song Ki Moon. Y que en verdad es una canción que inspiró mi podcast, porque es una canción de un tipo que rememora cuando vio el documental, el concierto en vivo de Led Zeppelin, The Song Remains the Same, y eso le lleva a narrar una serie de experiencias de su vida, al evocar esa experiencia de ver el video. Pero empieza la canción como detallando lo que era ver a Jimmy Page tocando la Gibson, o escuchar
Sí.
el Rhodes de John Paul Jones.
Sí. Una parte de la letra dice, me gustaba cuando tocaba la Les Paul, pero verlo con la Gibson SG de mango doble,
Sí.
así era como me llevaba a
Claro.
otra parte, así.
Y bueno, y en verdad la canción es hermosa. Si a usted le gusta Led
Sí.
Zeppelin, le recomiendo que lo busque en Google, en YouTube, perdón. Porque la canción en verdad evoca todo ese sentimiento de nostalgia cuando uno recuerda como su banda favorita, su primer encuentro de banda favorita y todo lo que conlleva ese tipo de nostalgia y recuerdos. Pero sin duda, el Zeppelin fue esos grupos que como que te marcan y empiezan a endiosar
Sí.
a los artistas. Oye, Colin, hablemos un poquito ahora como del legado de la banda. ¿Qué nos dejó y
¿A
para dónde
nosotros
fue?
como personas o en el mundo?
En todo. Hablemos un poco de cómo terminó Led Zeppelin. Led Zeppelin terminó abruptamente con la muerte del baterista John Bonham en una fiesta orgánica, de hecho. Se murió ahogado en su propio vómito, John Bonham, en
Hay
1980.
un chiste de Bill Hicks, ¿lo conoces?
No.
¿Conoces a Bill Hicks?
Sí, conozco a
Que
Bill
él
Hicks.
dice, ¿sabéis cuánto tenéis que vomitar para llenar, para ahogarte en tu propio vómito? Y
Bastante, ¿no?
para llenar una piscina, sí.
Bueno, yo creo que Led Zeppelin fue como la banda originaria, bueno, no, capaz que sean los Rolling Stones, pero esa banda de como mala reputación, de la fiesta, de las mujeres, de lo exceso, como Led Zeppelin siempre estuvo acompañado de eso. Pero bueno, y bueno, murieron en eso, o sea, John Bonham murió y fue claro, por lo menos para Robert Plant, que la banda termina acá. O sea, la banda son nosotros cuatro y sin uno de nosotros no existe Led Zeppelin.
Sí, hay una entrevista con Jimmy Page, bueno, con los tres que quedan, y también dicen lo mismo, dicen que ellos hacían tanta improvisación en vivo y las canciones cambiaban tanto de noche a noche que las tocaban, que traer a otro weón así que tratara de unirse así a la volada en que estaban ellos sería como casi imposible.
Pero por muchos años, como que Jimmy Page trató de poner a la banda junto. Hay rumores que, por ejemplo, un intento de hacer una banda con Steve Tyler, por ejemplo, porque Robert Plant era bien, le sé harto el quite a esa idea.
Steve Tyler.
Steve Tyler de Aerosmith, ¿no?
Aerosmith.
Aerosmith.
¿Se llama Steve?
¿Steven? Ah, sí. ¿Steven Tyler?
No sé. Quizás tú lo conocís como Steve.
No sé. ¿Hay una diferencia entre Steve y Steven? ¿Son como dos nombres aparte o es como un diminutivo?
No, el diminutivo nomás. Pero bueno, Steve es como más, como si fuera compadre tuyo.
Ah, puta. Steve, weón. Y bueno, tú eres este encuentro de los 90, ¿te acuerdas cuando fueron Peachy Plant? Y como que sacaron un disco. Sacaron un disco junto, de hecho.
Sí, pues sí.
Tú lo tenías ahí. Bueno, recuerdo que tú lo tenías ahí.
No sé, puede que lo haya tenido. Bueno, no te quiero quitar más tanto tiempo de hablar de esto, pero hicieron una gira ellos y vinieron a Chile y vinieron
a
Viña,
sí, y tú fuiste
weón.
A verlo. Tú fuiste al Sausalito. Sí,
al Sausalito, weón.
Sí. ¿Y qué tal esa weá?
O sea, no me acuerdo de nada, primero. Mira, es los puntos más resaltantes de la historia fueron que tenía, no sé, quizás como 11 años, 12 años, algo así. Y mi mamá me llevó así como con mucha buena fe, así como vamos a ir a ver Robert Plant y Jimmy Page de Led Zeppelin, a ti que tanto... Yo me sabía tocar Escalera al Cielo, bueno, era como así, ajá. Unamos los puntos de esta historia. Bueno, llegamos, en nuestro asiento habían no una persona más, habían como cuatro personas por cada asiento que teníamos nosotros reservado, así. La weá se había revendido, pero así al máximo. No sé, el estadio Sausalito tenía como para 30.000 personas, habían 150.000 personas ahí. Y la weá era un desastre, así los pacos tirando los caballos, era así como, puta, no era un ambiente muy bueno para unos niños de 10 y 11 años. Claro, entonces, bueno, vimos un ratito del concierto ahí como parado en una esquina. La weá se escuchaba como el hoyo, no me acuerdo de nada, estábamos muy lejos, era así como, ¿sabes qué más? Vámonos.
Qué deprimente, bueno.
Sí, bueno, así que fue mala experiencia. Lo que sí me acuerdo es que me llevé un recuerdo así como, vi a otra persona, como que me impactó así. Y era un weón que estaba un poco más adelante que nosotros. Y en un momento Jimmy Page empieza a tocar, tan, 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 empieza a tocar las primeras notas de Escalera al Cielo. Bueno, todo el mundo se volvió así, la gente se derretía así. Y paró, era broma, ¿no? Y había un weón que estaba adelante, así como que el weón ya... Sí está, pero... ¡Toca Escalera al Cielo, concha tu madre! Así, el weón se estaba muriendo, así.
¡Concha tu madre! Sí, sí, reventar, weón.
Y puta, de eso me acuerdo.
Puta, que mata pasiones con el anticlimático.
Sí, en realidad no tengo ninguna historia buena que contar.
No, pero... eso es lo que tú me estás diciendo, recuerdo, que tú tocabas las canciones de Zeppelin antes que te entrara la manía por el bajo, tú tocabas la guitarra, y recuerdo que sí. Te sabías de Rain Song también. Tocabas Escalera al Cielo y de Rain Song. Sí. Y tú estás en un colegio cuando el Mr. Francisco, nuestro profesor de música, nos hizo tocar Escalera al Cielo como la canción final del año en este como concierto que hacíamos.
Ah, sí, pues sí.
Y era, bueno, Mr. Francisco, igual, yo creo que hay que aplaudir a Mr. Francisco por la valentía de agarrar a 30 cabros a poder tocar Escalera al Cielo, pues, weón. Y entonces yo recuerdo que la división era un puta 10 weones en flauta dulce, tocando la melodía, otros 15 weones en cajas, haciendo ritmo, como 5 weones en guitarra acústica, el Gonzalo la guitarra eléctrica y tú en el bajo, una wea así.
Yo creo que toqué guitarra también. Sí.
Y escuchabas Crear Cielo en flauta dulce, tocado por wea de 12 años, una wea hermosa, po, wea. Bueno, tú eres profesor de música ahora, pues tenés que decirle a tu alumno que tenés que traerte con una wea así, pues weón.
Sí, pues no, sí.
Sí.
Para traumatizar. No sé, bueno. Yo creo que hartas de esas weas la hicimos como sin pensar mucho, sin estar como con la mente puesta en lo que estábamos haciendo. Era como así, ya, ando a tocar ya, ¿dónde me siento ya? Así como sin cero idea. Pues, bueno. Yo, de hecho, Escalera al Cielo la escuché mucho después de que yo aprendí a tocarla. O sea, yo creo que algo, una teoría que desarrollé ahora hace poco es que mi mamá me consiguió clases de guitarra Y el profe le había preguntado a mi mamá, bueno, ¿qué quieres que le enseñe? Así más o menos. Y porque empecé a aprender temas de, no sé, pues de Led Zeppelin, de grupos así que le gustaban a mi mamá. Y yo así, ya, bueno. Claro, no era así como, oye, profe, por favor, yo
Sí,
quiero...
de hecho yo creo que yo escuché Crear Cielo de ti y de Gonzalo antes que lo escuchara en el disco.
Claro, una vez que lo escuchaba en el disco decís, chucha, yo no sé lo que es Crear el Cielo, po. Yo toco otra wea.
Yo recuerdo también, ¿te acordáis del Benjamín, weón? Que en época salió Puff Daddy con una versión de Kashmir, que era
Oh,
horrible. ¿Te acuerdas
verdad,
de la película
verdad.
Godzilla? Y Puff Daddy tenía una versión de Kashmir. Y que Jimmy Page denigrado, pues, weón. ¿Qué weón más denigrante?
Total.
Se
Ah,
prestó
¿verdad que tocó
para.
él? Sí,
Sí, pues
po.
se prestó para la weá. Y Benjamín rayaba con el que weón, esta es la mejor canción del universo. Y después escuchó la versión original y quedó decepcionado, pues, weón, diciendo, esta weón, se compara con la versión de Puff Daddy, pues, weón.
Sí, po. Wow.
Ay, pobre Benja. Bueno, en fin, oye, terminemos la idea. Bueno, se juntaron, ese weón no llegó en nada, y pasaron los años y se juntaron para este gran concierto 2007, creo, 2007-2008,
Sí.
donde se juntaron con el hijo de John Bonham, de hecho, y tuvieron un concierto que no sé si lo he escuchado, pero weón, en la raja, un súper buen
Sí.
concierto.
No lo he escuchado, de hecho, pero sí. He visto
No,
videos
pero
y sí.
no, todos están. Filete, están bueno, muy bien. Y como que estos weones se calentaron con la wea. O sea, Jimmy Page, Paul Jones y el hijo John Bonham. Weón, esta wea funcionamos. ¿Qué tal si que seguimos, weón? Y Robert Plant nuevamente dijo ni cagando, weón. ¿Cachai? Dijo que no. Y en verdad, Robert Plant está como una volada muy de él, ¿cachai? Yo he escuchado como su otro disco solitario y me da como una volada como electrónica fusión folk que, o sea, admirable, weón, que este weón a los 70 años sigue como
Claro, tratando
innovando,
sí,
claro.
innovando, tratando de inventarse, pero también con eso que hablábamos antes de esa como intuición súper sencilla, así como yo quiero aprender más de esto, yo no soy, bueno, él sabe que él es Robert Plant y manda, pero también tiene esa cosa como de humildad, de siempre ser como menos que la música, así, siempre
Sí.
en servicio de la música. Y eso que lo ha llevado a esos viajes que hizo a la India, ahora, no sé, pues tocando con, no sé, pues incorporando otras músicas que le dicen, bueno, se le dice world music, pero bueno, se habla de músicas de todo el mundo, de África, de otras partes. De hecho, conozco al baterista que estuvo de gira con él harto tiempo en esta
Laura,
última banda,
¿y
en
qué
el
te contó esa
Symphony.
experiencia?
No me contó, bueno, no me contó mucho a él, pero sabemos de gente, o sea, conozco gente que lo conoce a él. Y hablando que era una persona así súper sencilla, no sé, pues vuelve a su casa ahí, de hecho vive ahí cerca en The Black Country, vive por allá todavía, y
Ah,
va al
está
pub
dura.
local de la esquina, así, sí.
Sí, yo creo que no solamente el hecho de que ya la banda no es lo mismo, lo que no lo atrae, es que no quiere estar tocando canciones de hace 40, 50 años atrás. ¿Cachai?
Claro.
Yo creo que el Robert Plant, bueno, dice, ya esa música se hizo y no quiere estar encadenado a
Sí.
tocar la misma guada todas las noches, ¿cachai?
Y puede ser que esas sensaciones ya no las tiene, pues, también, así como ponerse a tener un orgasmo en el medio de una canción, bueno, ya no lo
Claro.
siente ya, entonces, ¿cómo voy a revivir eso?
De hecho, hay una canción del segundo disco de Led Zeppelin 2 que se movió como Hot Maid o Feeling Love, Just Like a Woman, que como bien sexista y como que Robert Plant admite que puta, weón. Igual era bien pendejo, weón. En verdad, esa canción, esos primeros discos, los weones tenían como 21 años, weón, ¿cachai? Por lo menos
Sí,
Robert
eso
Plant,
ya
Jimmy
está
Page era más
cambiando.
viejo.
Sí. Bueno, tomaron harto ellos del blues.
Bueno, de eso te quiero comentar y tu reacción sobre que se les dice que estos weones son unos. Se robaron, weón, que fueron unos
Unos
ladrones, weón.
plagiadores de mierda, sí.
Sí.
Yo había escuchado algunas cosas así. ¿Tú cachás que, bueno, cuáles son las cosas que se le acusa de?
De
Copiaron
imitar las
harto.
letras, de
Sí.
sacar letras. De hecho, creo que hay algunas canciones que fueron acreditadas como a Howlin' Wolf, a estos músicos de blues
Sí.
clásico, porque toman mucho de sus letras.
Sí. Bueno, eso, ¿qué más? También, o sea, hay una la canción Dazed and Confused.
Que fue una
¿La has
canción, que era
escuchado?
una canción de Jeff Beck originalmente, y que Jimmy Page se la robó. Eso he escuchado.
Ah, yo. No sé, yo no escuchaba de Jeff Beck, pero escuché que era de otra persona.
Ah,
Y
bueno,
yo
capaz.
busqué esa otra versión. Y no es así como que le copió un poco el estilo. No, la weá le copió así. O sea, las cuatro notas del bajo, las ocho notas del bajo esa, y la primera línea de la letra, I've been dazed and confused for so long, it's not true. Esa se la es literalmente copiada.
Ay, la concha de su madre,
Bueno,
weón.
no es así como que se inspiraron, no, la wea es pero plagio así. Y bueno, y ahora hace pocos salió la disputa de Escalera al Cielo.
Sí,
Y
sí.
también escuché esa otra versión, y bueno, es muy parecida.
Qué cuático, weón. O
Sí.
sea, yo creo que Led Zeppelin es más grande que una copia, pero capaz que esa weá le ayudaron para el primer empujón, ¿cachai? Para situarse. Entonces, igual es
Claro.
como. Yo creo que
Sí.
una vez escuché a Robert Plant diciendo como en esa época todo el mundo le robaba a todo el mundo. Una weá así, como la weá está en el aire, ¿cachai?
Sí.
No sé.
Sí, no sé si bueno, puede ser excusa o no, no sé. Yo pensé harto en que quizás íbamos a hablar de esto y no sé cuál era mi impresión. Y la verdad es que como que un poco como con una banda como Rage Against the Machine, así, las sensaciones que tuviste. O sea, si a ti te dicen después, bueno, esa canción no era de él o fue copiada, en realidad eso no cambia la sensación que tú tuviste con la música.
No, pero puede cambiar el nivel de respeto que tenías el músico, ¿no?
Sí, eso sí, pero en el sentido de que escuchar a Led Zeppelin no es una cosa como que te sentás a escucharlo así como, no sé, pues con el cerebro tanto, ¿me entendí? ¿No? Hay una parte como más primitiva que eso, como que no hay forma de cambiarlo, o sea, de cambiar esa sensación o como de hacer como que no lo disfrutaste, no sé, no hay forma de echar atrás eso. Ahora sí, claro, pensándolo, si estáis escuchando Dazed and Confused y estáis pensando, puta, esta weá la robaron, bueno, como que le estáis echando pichí a tu trago, no sé, pero te estáis tomando y también
Sí.
te estáis amargando tú mismo.
Oye, que te suena bonito cuando decís de San Confuso. A mí, puta, weón. Me sale tan troglodita cuando hablo en inglés, weón. Pero en fin. Oye, yo creo que nos fuimos para largo. Es que sé que yo estuve bien entretenida esta conversación. Como que estuvimos bien enganchados.
Sí, pues bueno, es que Led Zeppelin, pues bueno,
Es que Led
¿no?
Zeppelin. Es que el tema da para largo. Pero yo creo que lo dejamos hasta acá para no aburrir a nuestra audiencia. A todo nuestro público que nos escucha, espero que les haya gustado esta conversación y que también haya generado recuerdos, reflexiones. Y si no conocen nada de Zeppelin, por lo menos lo hayan motivado para escuchar todas estas canciones y discos que hemos discutido. Ahora. Tengo un Instagram y tengo una página en Facebook y sería bueno que la vean para que pongan comentarios, como dicen, oye, nos gusta el Colin, tráelo más seguido.
O no lo traigan más a ese weón.
O también pueden decir, o que se vaya el Pablo y que deje el Colin solamente porque por lo menos le entendemos el inglés. O cosas así, pero ya, el punto es que sería bueno tener algún tipo de feedback. Así que ahí me dejan algún comentario. Bueno, esto sería por hoy. Buenas noches, Colin, que
Buenas
estés
noches,
muy
Pablo, que
bien.
descanse.
Y nos veremos hasta la próxima. Chaito, bye bye.